Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca ahora, este domingo, el Tertulión. Como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía. Desayunan con él, comen con él, meriendan con él, cenan con él. Ahora se acuestan con él, todo con él. Paco González, hola Paco.
Bueno, de acostarme dejará que me acueste yo por mi cuenta, ¿no?
No, pero digo los oyentes.
Ah, vale, vale. Pero sí, se están acostando.
Los oyentes hacen todo eso contigo.
No se acuestan ahora mismo, yo creo. Están bueno, esperando a la una y media.
Sí, sí, sí. Está Manolo Lama preparado. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos en Sevilla.
En Sevilla, donde ha caído el Real Madrid.
Oliendo azar.
¿Ah, sí? ¿Ya huele azar en Sevilla?
¡Oh! La primavera ha entrado aquí y esta noche, fíjate.
Qué maravilla. Sí, sí.
Se ha cargado un plumazo el invierno.
Sí, 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 por lo menos para los béticos. Ahora vienen Roberto Palomares y Santi Cañizares. Ahora se incorpora Tomás Guas. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Jorge Bustos. Bustos.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. No sabes si alegrarte un fin de semana mucho, el fin de semana siguiente de la decepción. Qué temporada tan extraña, ¿no?
Ojalá ahora oliera azahar, pero de verdad, porque yo huelo a otra cosa.
¿A qué hueles?
Menos olorosa. No sé, ¿sí? Prefiero no.
Prefiero no decirlo. Vale.
Amor.
Ahora te lo saco. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Está preparado ya David Albelda. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y creo que está Antoñito Ruiz también preparado. Hola, Antonio.
Hola, Juan Masí. Además, decidido acompañar en el dolor a mis queridos Zarruguitos Blancos porque hoy se pinchó el globito y me imagino que será una noche difícil.
Bueno, era lo primero que os quería plantear. Esta liga que estamos viviendo, que es tan emocionante, ¿es una buena liga o es un churro de liga? Porque claro...
Emocionantemente mala.
Emocionantemente mala.
Buena definición. Mira,
es una buena definición, es verdad.
Como dice Rubén, es fea y emocionante como nosotros.
Pues sí. La liga es muy, muy fea porque futbolísticamente el Madrid y el Barça juegan muy mal. Ahora, es muy, muy emocionante... porque no sabemos quién de los dos la va a ganar, pero que el Barça y el Madrid, que nos han dado tardes de gloria, más allá de seas culé o seas madridista, jueguen tan mal, tan mal, tan
total.
Mal, joder.
Hay un trazo general que es que hemos perdido goles. Ya el año pasado, al irse Cristiano, bajó la cifra de goles, y ayer decía Pedro Martín que estamos solo por encima de Francia.
Una décima.
O sea, estamos...
De fiebre.
Una de las ligas más pobres de goles de Europa, vamos.
De cualquier forma está igualada malamente en todas partes, porque lo está por el título, lo está por la Champions, lo está por Europa League,
sí, sí,
lo está
por
el descenso, claro. Lo está por el descenso, que es brutal, y yo creo que en esa medida, en la medida en que casi todos los equipos tienen sus aspiraciones y sus necesidades, pues las jornadas van a ser muy interesantes, porque insisto, porque cuando se produce esa pelea tan igual, mediocre probablemente, pero tan igual para los puestos de Europa, los de abajo que están intentando salvarse también padecen mucho, porque hay muchos equipos peleando por ganar, ¿no?
Tomás Guas se incorpora al Tertulión. Tomás.
Hola, querido. Es que ha habido un cruce de cables, ¿verdad? Producto de esta tarde tan extraordinaria.
Está tu aparato como la liga, ¿no? Emocionantemente malo, ¿no?
Está flácido.
O como él.
Está flácido. No, yo estoy
un cruce de cables, podría ser perfectamente tú.
Mucho mejor que el aparato.
Sí, sí, sí. Rico, creo que querías decir algo de la liga.
No, he comentado eso, que me parece emocionantemente mala y que cuesta mucho trabajo ver un
si os preguntara partido. Si os preguntara ahora mismo, ¿quién la gana, el Madrid o el Barça?
Esa pregunta la hice la semana pasada, Joseba.
Te voy a contestar,
Miguel,
lo mismo.
Rico y yo dijimos, pues mira, la semana pasada era el Barça, esta es el Madrid. Y ahora ¿y toca otra vez el Barça?
Otra vez el Barça.
Pero yo creo que es que lo...
Es que me ha contestado, perdona, se lo he preguntado a Cañete en la tele, ahora viene Cañete, y me ha dicho, pues mira, esta liga es, cuando juega el sábado el Barça piensas que la va a ganar el Madrid, y cuando juega el Madrid el domingo, dices tú, no, la gana el Barça.
No.
Yo creo que tiene mejor calendario el Madrid que el Barça.
No estoy nada
dentro de esta mediocridad y lo mal que están los dos.
Creo que hay, si tienes por ahí el calendario, Juanma, creo que hay tres jornadas donde los dos tienen tres partidos claves. O sea, igual que esta eran dos partidos difíciles, Real Sociedad y Betis, pues luego creo que hay otras tres jornadas donde los dos Tienen sí, dos partidos muy difíciles.
La salida del Madrid a San Sebastián coincide con el Barça en Villarreal y la del Madrid a Bilbao coincide con el Barça en Sevilla, me parece. Pero
es que no tienes,
para
no tienes referencia, hombre.
En cualquier sitio.
Eso es.
En cualquier sitio.
Creo sí, acá, sí. Hoy ha perdido en casa el Villarreal con el Leganés. O sea, el problema del Madrid y del Barça no son sus rivales, son ellos.
Os hacéis unas peras monstruosas, queridos.
Pueden perder en cualquier lado, eso es verdad. Bueno, sobre Vamos todo el Barça fuera. El Madrid puede perder en cualquier lado, si fuera tú, o dentro.
Si tú entre Celta, Levante y Betis haces un punto, seas el Madrid, el Barça o el Dinamo de la Poronga Fútbol Club, no puedes ganar la Liga. Luego puede ser que el otro falle más que tú y te la coloque, pero es que esto es lapidario. O sea, es una cuestión de haber visto fútbol una serie de años. Celta en casa, Levante y Betis, un punto de 9, es imposible.
Estamos en ligas parecidas a las que hubo al principio del siglo XXI. Incluso tenía el líder menos puntuación que ahora. Lo que pasa es que aquellas ligas, luego los equipos españoles ganaban la Copa Europa. Madrid ganó en el 2000, el 2002, porque los rivales en la Liga Española eran muy buenos. Sí, el Valencia tenía un equipazo, el Celta tenía un equipazo.
Equipos, este Madrid y este Barça no pueden ganar la Champions.
Por eso digo que da la impresión de que ahora mismo es por fallos de ellos, por mal juego. En aquella época fallaban mucho porque tenían rivales muy buenos en la Liga Española.
Siendo el Barça nada fiable, yo te digo que la Champions también es un asunto de oportunidades.
Yo he visto al City y al Liverpool esta semana y cuidadín.
Tiene todo
miedo.
Cuidadín.
Pero normalmente para ganar la Champions.
Sí, hombre. Normalmente todo lo que tú quieras, pero Paco,
luego a ver lo que pasa.
Claro, te puede tocar el Leipzig o no sé quién.
Escucha,
no,
vale. Habrá quien esté pensando, estáis hablando de temas así tan generales, la Liga y tal, porque no queréis hablar del Madrid. ¿Qué pasa? Esta semana no queréis hablar de Madrid.
Venga, empiezo yo, ¿no?
Y después yo.
Va a empezar
que sepas, Juanma, que sepas, perdón que te interrumpa, que sepas que ayer por la noche con el gran Corro, Miguel y yo acabamos comentando, mañana vamos a hablar poco porque va a palmar el Madrid.
¿Cómo pasó el día de debate?
Eso acabamos ayer por la noche, Miguel y yo hablando.
A ver, Lama, primera análisis.
Un equipo que sale al campo sin intensidad, sin ganas, esto no lo digo yo, lo ha dicho el capitán, sin alma, pues se queda sin liderato. Segunda cuestión, Zidane, a veces que pienso, con todos los méritos que ha hecho para que le pongan un pedestal y el nombre al estadio, yo a veces que pienso que quiere complicarse la vida. Porque dime tú a mí, un equipo como el Madrid, que lleva una semana tocándose el bolo, una semana que no ha hecho nada, o sea, todos descansados. La alineación que me ha puesto en el día de hoy, volviendo a demostrarse una vez más, por cierto, que Kroos y Modric nunca juegan juntos, solos, y hoy se ha demostrado por qué no juegan juntos. Porque para mí, Modric es un exfutbolista, y Kroos, igual que ha tenido su momento bueno durante la temporada, ahora está otra vez en debacle. El Madrid tiene que jugar 4-4-2. En el momento que vuelva a jugar 4-3-3, Kroos y Modric no pueden sujetar el centro del campo del Madrid. Es que no pueden.
No establezcas teorías generales, que con el 4-4-2 se palmó. No sé si fue contra el City y otro más. No me acuerdo si era contra el Levante. Si es que
pero Paco, se puede palmar con el City.
Y con el Levante.
No con el Betis.
Y con el Levante. 4-4-2.
Con el Levante jugaron 3 arriba.
Con el Betis, ¿por qué no, Manolo?
No, tengo que decir, como bien ha dicho Guas, porque si tú quieres ganar la Liga y sacas en 3 campos, en teoría de 3 equipos, un punto de 9, pues oye, creo que son problema tuyo más que de los otros.
Yo vuelvo a lo de siempre, si Zidane lee mal el partido, que para mí lo ha leído mal porque lo podía haber planteado físico tranquilamente, porque al Betis le puedes morder arriba. Si hace una alineación que no es la mejor posible, que es lo que nos ha parecido a todos, si los jugadores salen, qué buenos somos que hemos ganado al Barça, y entonces Ramos sale conduciendo un balón y se la roban y meten gol, y Benzema viene a un sitio porque se estaba aburriendo arriba y pierde un balón y le meten gol, cuando el Madrid va de sobrado, la caga. Cuando va de víctima, como le pasó el otro día, que había palmado con el City y todo el mundo pensaba, segunda escabechina va a ser la visita del Barça, pues va y da su mejor cara. Porque si el Barça está mal, siempre le queda la opción de que Messi esté bien. Pero el Madrid, si está al 80%, es vulgar.
Sí, yo, de cualquier forma,
espera,
punto,
que termino. Yo, por ejemplo, prefiero a Bale borracho que a Lucas Vázquez. Me parece solo, que es mucho más peligroso.
Borracho y solo.
Entonces, se vuelve muy vulgar.
Pero todo eso que dices que tienes una razón, Palmaría, es que hay una cuestión que el Madrid no ha entendido. porque no me oye, no me sigue. Al Madrid no le sobra nada y solo puede tratar de eso, minimizarlo, jugando cada partido como si le fuera la vida.
Siendo el Getafe.
Pero Tomás,
claro,
Tomás,
claro,
Tomás, en el inicio de la conversación de la tertulia hemos dicho que esta liga es lo que es, ¿vale? Pero, incluso en esta liga tan desastrosa, cualquier equipo tiene que jugar al 100% si quiere ganar a cualquier equipo.
No, hombre, pero eso siempre, Emilio, pero
incluido
si tú sabes...
el Barça y el Madrid.
Si estos
incluido
chicos se
el
ponen...
Barça y el Madrid. Sí, si tú crees que puedes ganar al 80%, no nos ganas. No,
pero si esos chicos ven sus partidos, ven evidente lo que te digo yo, el Celta le empata, el Levante le gana y vas al campo el Betis. Oiga, yo tengo que ser más que el Betis, por lo menos en presencia de ánimo. Y tengo que salir, como he acabado el partido, esa cosa desesperada, la épica, tal mierda, desde el minuto uno. Y eso es lo que te puede permitir ganar el partido. Pero si tú estás paseando, la primera parte es una cosa esperpéntica. Esperpéntica. Hay tíos que no
ha dado
un pase.
Y el arranque de la segunda peor.
Peor. Entonces, normalmente el Betis, realmente, el equipo tiene buen fútbol. Y tíos que en un momento de ese Fekir ha tenido, y la de Joaquín, coño, pues el partido se viene un poquito, mira, acaba 3-1.
Realmente. Sí, pero hablamos,
no estás por lo que estás,
Tomás, hablamos de que tienen que jugar al 80% han jugado.
No, al 120.
Es que a lo mejor han jugado al 100%, tal vez.
No, qué
no, tal no. vez no les dé más la plantilla. ¿Qué?
No, hombre, no.
Puede ser, puede ser.
Para salir a
Tomás,
oye, vamos a
pedir para
salir a morder, para salir a morder al Betis, irte a buscar al Betis, luego tendrás más calidad para ganarlo.
Albelda, lo que pide el madridismo, es que el Madrid sea el de la segunda parte contra el Barça. O sea, que tenga eso. O sea, si ya no piden que Vinicius la enchufe, piden eso, o sea, que Vinicius llegue y la meta, la remate.
Ya, Juanma, pero es que hay unos rivales que también juegan.
Y muy bien el Betis hoy, y muy bien porque ha tenido un
que ha dicho Juanma, que es verdad. Aquí hay dos cosas que se juntan. Una, que si tú no tienes gol, que este equipo no tiene gol.
No lo tiene, evidentemente.
Se pongan
no
como
tiene.
Se pongan, no tiene gol. Si a eso le sumas que sales tocándote el bolo, pues entonces no tienes gol y te tocas el
bolo. Hoy la sensación de dejar
sí, pero es que
ha transmitido el Madrid es que el Madrid era irreconocible.
Pero es que además...
por esa apatía... Claro. Que no sabes si es un estado general del equipo o una circunstancia psicológica de esta que se refería antes Paco, de que cree que ya lo han hecho todo ganando al Barça. Pues no, ganando al Barça no es suficiente para ganar.
Es que hay algo peor que la dejadez, que es la impotencia. O sea, si ya te cuesta llegar y crear peligro, si encima a eso le sumas, porque la dejadez, mal que bien, la puedes suplir con intensidad y con una forma de entrar al campo, pues como se jugó la segunda parte contra el Barça. Pero si a la impotencia que vienes arrastrando goleadora en toda la temporada le sumas la dejadez, pues claro, es la debacle. Si el partido de hoy se analiza muy rápido, ha salido todo mal, o sea, menos, y además es que ni siquiera el equipo se puede refugiar en un arbitraje más o menos polémico, nada, ni VAR ni nada. Y lo único que ha salido bien es el penalti que se ha metido. Todo lo demás ha salido mal. Y luego hay un nombre que yo no entiendo, que es el artífice, digamos, de la mejoría del equipo esta temporada, en los meses que ha estado bien, que se llama Federico Valverde, que no juega, o no juega en su posición.
Ha perdido continuidad en el equipo.
Sí, pues esa es una de las razones.
El primer sacrificado del centro del campo, cuando tiene que jugar otro, es Valverde.
Bueno, depende de qué partido. Yo se lo llevo diciendo a Miguelito hace tiempo, que yo creo que Zidane ha perdido confianza en Valverde, o Valverde ha bajado su nivel.
¿Por qué?
No lo sé, pero que lo creo. Se lo llevo diciendo hace tiempo. Es verdad que el otro día Valverde en el partido de verdad fue titular, y es verdad que en el partido del City fue titular. Yo creo que Zidane todavía... Cuando llega al partido de verdad, pone a Valverde.
Hombre.
Pero es que Zidane, lo que yo creo es que no se ha dado cuenta que el Madrid necesita a Valverde y a Casemiro todos los partidos juntos.
Yo de cualquier forma.
Pero, perdona, Lama, es que lo del partido de verdad. Es que el de hoy era de verdad.
Sí, claro. Pero lo ha leído mal. Ha pensado, voy a tener el balón.
Para Zidane, el partido de la Real Sociedad no era de verdad.
Voy a tener el balón más que el Betis. Precisamente, si el Betis, que es de los que más le gusta sacar la jugada, tú le tienes que poner a los tíos que puedan ir con fuerza arriba. A mí, Marcelo no me parece un exfutbolista y me gusta, pero hoy era más para Mendy, hoy era más para Valverde. Te tienes que poner a los que muerden de verdad, a los que van arriba a presionar y a robar.
Pero de cualquier forma, hay una cosa, tanto en el caso del Barça de ayer como en el caso del Madrid de hoy, y es que, ostras, que repito, que los futbolistas se van siempre de rositas.
Macho. No, no, o sea, hoy decir, no,
se, no, no. No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No les pasa absolutamente nada. O sea, ganan bueno, una millonada impresionante.
¿Qué quieres que les hagamos?
Les cortamos una mano. Y estamos culpando a Zidane por la alineación que ha hecho. Y estos tíos, es una vergüenza.
¿Pero qué propones? ¿Qué propones?
No propongo nada.
Propongo que se hable un poco más de ellos, ¿no?
Tú que le das muchos palos a los del Atleti. Habló el que critica a los del Atleti.
Yo no te he mencionado el Sporting. Tú hablas del Madrid, cuando hablemos del Atleti me dirás lo que tengas que decir.
Es que tú dices que seamos críticos con los jugadores.
No has hecho una crítica
a un jugador del Atlético de Madrid jamás.
Llevo 30 años criticando al Atlético de Madrid.
Espera un segundo. Roberto Palomar, por alusiones, buenas noches.
Me estoy echando las manos a la cabeza, literalmente. O sea, cuenta otra, pero no digas que llevas 30 años criticando al Atlético de Madrid.
No, criticando no significa vender miserias, significa ser sensato y objetivo.
Significa ser crítico, como el propio término indica.
Pero significa no hacerlo por vicio, como lo haces tú.
Sí.
Sin razones.
La al cazo.
Sin razones, yo lo hago con razones.
Pero estamos rajando del Madrid, ¿no?
Estamos rajando del espectáculo, de que tú vas a una ópera atención. Y desafina al tenor. Atención. O sea, y has pagado una entrada de narices.
Tienes razón.
Eso es lo que quiero decirte. Y delante de mi casa hay un restaurante que hace los menús a 9 euros y para ganar 1.000 euros tiene que hacer 100 menús.
Tienes toda la razón.
Coño, y estos tíos están forrados, joder.
Eso ha sido muy populista, eso del menú de 9.
Muy bien, claro que sí, que es muy populista. Porque la gente lo nota. Porque la gente va a ese restaurante.
Pero tienes razón, Emilio, en una cosa. Tienes razón, tú podrás jugar con Valverde, sin Valverde, puedes jugar con el que quieras. Pero 11 tíos con la camiseta del Madrid.
Santi Cañizares. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Vamos a ver, cuando... Yo ya vengo ya... Es que os estoy escuchando. Vamos a ver, cuando...
Ya viene con la directa.
Hay un entrenador que consigue la máxima competitividad...
Tú ya no aceptas la primera pregunta del tertulión. Tú ya vienes... buenas noches
no,
y ya empiezas.
Es que es verdad. Vamos a ver, cuando hay un entrenador que consigue la complicidad de todos sus jugadores, le saca el máximo rendimiento, tipo Simeone en estos últimos años, tipo Bordalás a día de hoy, Diego Martínez a día de hoy, donde ves que todos van, que todos corren, que todos trabajan, que todos dan, decimos todos, ese es un buen entrenador. Es que el entrenador es el máximo responsable de la actitud de los jugadores también. Es el que tiene que conseguir la actitud de los jugadores, o sea, y el rendimiento de los jugadores.
Ah, sí, claro, los jugadores.
Que los jugadores
que
conecten.
Conectar. Porque si no, como ganan poco, no tienen que dejarse la vida en el campo. Lo que pasará es que
si no rinden, serán sustituidos la temporada siguiente porque el equipo está muy exigente.
Si se les ve a ellos destrozados.
Muy preocupados están.
Serán sustituidos, no quiere decir que estén preocupados. Sí, evidentemente. Sus preocupaciones, cada uno en la medida que su responsabilidad tengan. Y si están ahí en la élite, es porque a lo mejor han estado preocupados otros años, y a lo mejor puede ser que alguno ahora viva de rentas, pero no todos. Si están ahí es porque algún día hicieron las cosas mejor que otros.
Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Dice un oyente, después de 11 años que alguien me recuerde un partido de Benzema en el que salvara los muebles al Madrid quitando las semis contra el Atlético en el Calderón. 11 años, repito, y jugando arriba, Benzema es la gran mentira del siglo XXI. Joder. Javier, si caes en cuartos de copa...
Lleva 11 años, Cañete.
Javier, si caes en cuartos de Copa, en octavos de Champions, como es probable, y pierdes la Liga ante el peor Barça que se recuerda y que es una casa de líos, ¿seguiría Zidane la temporada que viene? Nando, no sé qué me pone más de los nervios, si Benzema o quienes lo defienden. Benzema, la gran mentira. Otro comenta, el nivel ínfimo de toda la Liga es general. Con un Madrid y un Barça tan flojos, cualquier aspirante que estuviese mínimamente inspirado se llevaría el campeonato, pero tampoco lo hay. José dice que escuchándonos parece que el Madrid gane o pierda, solo depende de él mismo. Algún mérito tendrá el Betis, digo yo. Gracias al Belda por poner algo de sentido común en el tertulión. Y Paco dice, a ver si comentáis el pisotón de Messi, porque no hay manera de verlo repetido en ningún canal. Si es Ramos, estáis pidiendo roja y 4 partidos de sanción. Y además...
La decisión de Rubio de los jugadores con la falta de confianza que está teniendo Tello. Balanzar Tello el 11, le pega a Tello fuera. ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Pues claro que no puede tirar Tello! ¡Claro que no puede tirar Tello!
Eso fue Vallecas.
¡Lo sabe todo el mundo! ¡Que no puede tirar Tello hoy el penalti!
Este es Ocaña.
¡Qué ventajista sois!
En Vallecas, cuando el Rayo eliminó al Betis en Copa, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Falló Tello un penalti y ahí estaba Ocaña. Sí.
Yo tenía a Ocaña a mi lado y no bajó a cantar el gol, ¿eh?
Hombre, claro. Pues somos, como dice
tiene
Roberto
que chutar Tello. Tiene
somos
que chutar
presentistas.
Tello, gol de Tello.
Claro, nosotros hablamos. Tenemos la enorme suerte de que no hay que pronosticar. Claro,
pedían que buscaran a Tello y lo han encontrado.
Claro. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión de tiempo de juego, 12 y 35, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Para cerrar con el partido del Madrid, bueno, es que quedan muchas cosas que contar del Madrid, porque por lo que decías, Cañete, estabas apuntando directamente a Zidane.
Vamos a ver, lo que digo que el máximo responsable es el entrenador siempre.
Por tanto, el máximo responsable es Zidane de lo
cuando
que ha pasado
un equipo
hoy.
Tiene una magnífica actitud de todos sus jugadores, el que todo el mundo miramos es al entrenador. Ha conseguido lo mejor de cada uno de ellos.
¿Os ha sorprendido la rajada de Ramos? ¿Os parece oportuna, lógica? ¿Cómo lo veis?
A mí no lo mejor que ha hecho hoy.
Sí, eso te voy a decir. Yo creo que él tenía cierto sentido de culpabilidad.
Por el primer gol.
Por el primer gol. Y luego,
¿Por qué hace eso ahí?
Pues es muy extraño. En un central, y más en un central de su categoría, es casi una especie de dejación de funciones, ¿no? Lo que ha hecho, y le ha costado un gol al equipo. Yo creo que eso, cuando ha tenido esa ayuda de explicaciones, ha pesado. Y luego es un tipo, estamos acostumbrados a dar la cara. De eso no es sospechoso.
Sin duda.
Ramos.
Y luego dice una gran verdad que también yo creo que la lleva dentro de su debe como capitán, que es lo de nos hemos acodado con el resultado que era empate, o sea que el empate sí, también le quitaba el liderato, y yo creo que él mismo está diciendo ¿qué diablos hemos hecho que nos hemos quedado atrás atontados?
Lo de menos es el error, siendo un error grave, que es un error que te cuesta un gol, lo de menos es eso, lo de menos es que él se siente partícipe de un equipo que ha sido cómico.
Yo lo que creo que él cuando habla todo. Él habla en primera persona, se autoculpa, pero yo creo que está mandando un mensaje. Porque uno puede salir con desgana.
Sí, el mismo que Piqué.
Uno puede salir sin intensidad.
Cuando salen hablando del Barça, el peor Madrid de todos los tiempos.
Pero es que han salido 10. Es que han salido 10 sin intensidad, sin ganas, sin alma, 10.
Habla de lo que ha visto. Bueno,
y que él como capitán a lo mejor puede pensar que era después del entrenador el responsable de que sus compañeros tuvieran otra actitud en el partido. Más allá de la propia, claro.
Por eso.
Oye, si a estas alturas tienes que estar pegándote voces el capitán,
pero bueno,
eso te digo.
Vamos. Pero que le pongan un pinganillo y le grito yo.
Desde luego.
No me ha parecido ni rajada para lo que podía o debía haber dicho. Insisto, no me ha parecido ni rajada.
Yo el tema.
Te veo muy mosqueado hoy, Bustos. Más mosqueado que. Espera, Emilio, déjame escuchar a Bustos.
Yo creo que es un sentimiento. Vamos, en el madridismo debe ser una sensación bastante extendida esta noche, ¿no? Es decir, hoy no se ha tirado la liga, pero se ha dado un paso importante hacia eso.
No, hombre, tirar no.
Por eso digo que no.
Estamos hablando de una liga donde las diferencias son mínimas.
Que no, quedan 11 partidos, pero el la forma de perder es lo que tiene
estos puntos
tiene a la
acusar,
gente bastante
claro.
encorajinada, claro.
Creo que Bustos lo que piensa todo el madridismo es con lo que nos costó el otro día ganar en el clásico,
claro, ¿no?
Con lo
o sea,
que
si
cuesta
eso era un
por delante
después de caer contra el City, ganas claro, al Barça en el Bernabéu y de repente te encuentras esto
con lo justo que está el equipo.
Lo piensa el madridismo, los jugadores del Madrid no lo piensan eso, ¿no?
Por eso digo que estoy hablando del madridismo.
No, porque tienen que ser motivados por el entrenador, tiene que ser...
Sí,
venga,
el capitán, sí.
No lo pensarán, pero lo saben. Volvemos otra vez al debate, Emilio. El entrenador lo que tiene que tener es decisión para confeccionar la plantilla a principio de temporada. Eso es fundamental. A partir de ahí tiene que valorar condiciones técnicas, físicas, psíquicas y...
Zidane ha sido muy conservador. En la confección de esa plantilla ha sido muy conservador.
Muy bien, pero tiene que tener esa libertad. Y una vez que ha confeccionado la plantilla y marcado los objetivos... El rendimiento de la plantilla a todos los niveles es responsabilidad suya. Es así de cruel.
Que Paco no le va a gustar que lo saque. Hoy tampoco ha jugado a Bale, ¿eh?
Pues yo es que prefiero a Bale jugando al golf
que
a alguno de los que ha
jugado. Pero que es que no eres tú el que hace las alineaciones.
Ya.
El que hace las alineaciones es Zidane.
Pues por eso
y hoy tampoco ha puesto a Bale.
Pero una cosa, Lama. Sí.
No, yo quería decir que con Bale o sin Bale, Santi y yo hemos sido jugadores... Y cuando te has enfrentado a algún Real Madrid o algún Barcelona de otros años, ya cuando ibas dices, madre mía, qué difícil es. Hoy en día, sinceramente, tengo la sensación de que ya no asustan a nadie, de que los demás equipos...
Se atreven.
Se atreven, les ven vulnerables en muchos aspectos.
Y si caminan, imagínate. Pero, vamos. Claro,
escucha, hoy el Madrid, hasta el tiro de Modric cuando ha entrado Mariano, que igual ya era el minuto 20 de la segunda parte, no sé qué minuto era, había tirado el penalti.
75.
El penalti
es
había tirado.
Intolerable.
Porque el Madrid puede perder con el Betis, que el Betis tiene buenos jugadores, pero si ves que va para adelante, que no sé qué. Que...
Ha habido 5 minutos ahí, del 75 al 80, donde
decentes.
El Madrid ha sido superior al Betis.
5 de 95.
Le daba la sensación de que el Betis se podía hundir y el Madrid podía acabar el partido si marcaba. Si marcaba 5-5, si marcaba, la duda era, ¿marcará o no marcará? Porque al final, ahora está siendo superior, pero como le cuesta hacer gol, ya veremos si marca, pero es 5 minutos nada más. Y eso es
que
muy
pobre.
Y lo que el madridismo se... Vuelvo otra vez a lo que decía, lo que el madridismo yo creo que ahora mismo se pregunta es, o sea, si somos conscientes de que todos estamos justitos de claro, plantilla, sí. Justitos de nivel, lo que no puede ser es que nos ganen por intensidad
pues
con lo que
estamos,
nos cuesta
lo que
llegar al liderato.
La noche.
El equipo, por cierto, el Betis, que roba menos balones en el centro del campo. Es decir, que de todos los equipos de la Liga, el Betis está entre los menos intensos de la Liga. Te ha ganado en intensidad. Es que no se entiende nada.
Sí, sí.
Bueno,
pero si tú al Betis le caminas...
Este Madrid de hoy, Guas, sí. Es el mismo Madrid de la primera parte contra el Barça.
Bueno,
el que
dijo peor, Piqué.
Peor, porque escúchame, yo con el Barça puedo entender que haya una duda. Decir, bueno, a ver,
sí, o prudencia
y
o lo que
el pequeño
sea, sí.
Suelto y que digas, a ver sí. Qué para. Pero hoy tú es vas que, al campo, el Betis. Yo lo que te digo, que, cada partido te has de dejar la vida o no te da,
bueno,
querido.
Es que de la misma manera que dijimos que el Madrid mereció ganar el Camp Nou, el resultado del Bernabéu es otro. ¿Entiendes?
¿Cómo?
O sea, es decir, que de la misma manera que el Madrid mereció ganar en el Camp Nou,
sí.
¿Vale? El partido del que hace el Barça en la segunda parte en Madrid es para perderlo.
Hombre,
claro.
O sea,
es que
es la misma situación de los dos equipos. O sea, que bueno. Lo pierden por falta de intensidad.
Lama, ¿algo más desde Sevilla?
Que es
pues
una
nada,
vergüenza.
Que... Fíjate, estáis hablando de cómo estará el madridismo. Yo no sé cómo está el madridismo, pero...
Encabronado.
Pero los jugadores están, yo me atrevería a decir que muy decepcionados. Lo primero con ellos mismos,
consigo mismo.
No lo dicen ellos. Pero empieza a ver que empiezan a estar un poco mosqueados con su entrenador, ¿eh?
Vaya.
Uy.
Lo veo un poco raro, ¿eh?
Y a Zidane
hay cosas que
también
no entienden de las alineaciones de su entrenador.
Sería mejor noticia que estuviera Zidane mosqueado con los jugadores.
Bueno, sí, es que sí. Zidane lo tiene fácil. Con los que esté mosqueado, que no los ponga.
Pero que sería buena noticia que estuviera mosqueado con algún.
Hoy se le ha notado muy mosqueado.
Bueno, ya con algunos
sí,
ya sabes
hoy en la entrevista después del partido yo lo he notado muy enfadado. Sí.
Y hay otra vez que estará mosqueado y disimula. Hoy no podía disimular.
Sí.
Vuelve a ser lo del tango. Hoy un juramento y mañana una traición.
Pero en el tertulión...
En el minuto 10 en tiempo de juego he dicho yo, oye, ¿el Madrid sabe que ayer ganó el Barça? Que salía el Madrid y yo creo que no salía.
Pero porque se va a ir Lama del tertulión y va a entrar Fouto en el tertulión. ¿Estás Fouto?
Hombre, ¿qué tal? Juanma, muy buena. Buen recambio.
Sí. Porque
¿sí? La verdad es que sí, gente nueva, venga, que vaya saliendo gente.
Pues sí, pero los suyos que estén a la vez.
¿A un día que iba a estar de acuerdo contigo con el Barca está inmenso
desde
este
luego.
Fin de semana?
Desde luego.
Te quieren echar, Manolo, no lo deberías permitir eso.
Es increíble. No, mejor.
Yo me voy contigo.
Bar, no tengo mejor, nada que decir.
Yo me voy contigo.
La
si tú
que llevas hoy es para irte ya a la cama, Lama, así que venga. Sí, vete rápido.
Un abrazo, Manolo, hasta mañana.
Claro. Adiós.
Adiós. Antonito, ¿tú te vas con Lama o te quedas?
Bueno, me voy a quedar porque Paco me pide que me quede. Pero
no, pero bueno.
Si Paco no estuviera aquí, me iba.
No, que no tengas...
Solo reporto a Paco, Lama y Schwanker. O sea, lo demás no puedo reportar.
Vale. No, si no se trata de reportar, se trata de que si quieres ir, que no,
hombre,
ya estáis, sabes.
Me estáis insultando del minuto uno, voy a aguantar porque tengo el callo, ¿no? El callo bien duro.
¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho?
Joder, de todo, pues, Santi. Lo hablamos el otro día en la entrevista de fútbol, ¿te acuerdas? Que me lo ponías todo para ir también a estos. Sí, es así.
Es increíble.
¿Sabes lo bueno? Que la gente por ahí cuando me ve dice, Antonio, dale caña. Pero si es que son miserables, no merecen ni darles caña.
Son miserables.
¿Eso dices de nosotros?
Sí, absolutamente, lo digo.
Yo pensé que ibas a decir que éramos entrañables y no, bueno, somos miserables.
De Roberto Palomar no hablo porque ya me caliento. No,
qué poca vergüenza.
Horse category. Vale, ahora viene Borrichetti y nos cuenta lo del martes en Italia. Bueno, oye, ya que está aquí, Borri,
desahógate.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué va a pasar el martes en Italia? ¿Van a suspender la Liga Italiana?
Pues eso parece, eso es lo que pretende la Federación Italiana, que va a organizar un consejo extraordinario para que se pongan un poco de acuerdo todos, porque esto ahora mismo es un todos contra todos. Es verdad que hoy se han jugado 5 partidos a puerta cerrada, pero es que la Serie A tiene prácticamente declarada la guerra a la Asociación de Futbolistas, que hoy ha pretendido que el Parma-Spal no se llegara a jugar. Se ha jugado con una hora de retraso porque estaban intentando convencer a los futbolistas de que fueran a la huelga, y al final sí que se ha jugado, es decir, ha prevalecido la decisión de la Serie A de continuar con los partidos. Y mientras tanto, el Comité Olímpico Nacional Italiano se pregunta en la televisión si la Federación va a estar de acuerdo con la Lega Serie A para ir contra la voluntad del Gobierno, porque hay que decir que el ministro de Deporte ha dicho que es irresponsable jugar los partidos, así que este Consejo Federal del martes va a poner un poco orden a esto en lo que se ha convertido el fútbol italiano, que es un todos contra todos, donde nadie entiende prácticamente nada y donde los futbolistas empiezan cada vez más a adherirse a esa posibilidad de ir a la huelga porque no se sienten seguros.
Qué situación, ¿eh? La de Italia en general y la de el deporte, bueno, en particular.
Y al final Europa, aquí, ¿eh?
Y espérate. Sí. Europa entera, claro.
Yo creo que esta semana, fíjate, va a ser clave en España. Clave.
Sí. En Francia ya sabes que ha publicado el equipo que a lo mejor se tiene que jugar a puerta cerrada el Paris Saint-Germain Dortmund del miércoles.
El miércoles.
Y aplazar el Francia-Irlanda del Seis Naciones del sábado. No es definitivo, pero que esto ya va a salpicar toda Europa.
A ver si no va a haber campeón. Tanto preguntar que va a haber campeón, al final igual no hay.
Es que yo insisto, los próximos días van
si
a ser
acabado, claves. Si esta se semana la y la siguiente. Campeón es el Barça, ¿no?
Sí, claro. Se acaba hoy, sí.
En la Liga Española, Bonric, Juanma, están... En la Liga Española, Juanma, es única y exclusivamente pendiente de lo que recomienda el Gobierno.
Quería simplemente añadir, Juanma, que hoy se han visto...
Está pendiente Tebas.
Decía que quería simplemente añadir que hoy se han visto cosas en Italia tan curiosas como en la previa del Milan-Genoa, separados por más de un metro a los periodistas que cubrían el partido, y sin embargo, en cuanto ha marcado el Genoa, todos los jugadores perfectamente abrazados, dándose besos, todo tipo de carantoñas, lo que no se entiende y lo que hace aumentar más si cabe las dudas. Un dato, en Italia ahora mismo hay 16 millones de personas en cuarentena y es trending topic desde hace 4 días. Yo resto a casa, yo me quedo en casa.
Yo resto.
Gracias, Bonri. Hasta luego.
Abrazo.
Luego estaremos en Valencia, que hay que saber cómo está la situación para el partido del martes contra el Atalanta. Partido a puerta cerrada, cuando hoy ha habido un partido, el Levante-Granada, con público... Y cuando estamos ya en plenas fallas y hay concentración de miles de personas todos los medios días para la mascleta. Y claro...
Un poco raro, es,
sí.
Rarito el tema.
Está siendo todo muy, muy, muy extraño. Y insisto, yo por eso creo que va a haber medidas en los próximos días muy,
es que yo creo que
muy contundentes.
Fuera hay una contundencia que aquí no está.
Sí, claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora hablamos de eso. Del Barça... Rico, supongo que cuando llegó Setién, que dijo yo no quiero ganar 1-0 y volver cabreado para casa por el resultado, no sé qué, el ejemplo es el partido de ayer. O sea, el ejemplo de partido que ganas 1-0 y tienes miles de motivos para volver cabreado a casa es justo lo de ayer, ¿no?
Sí, por ejemplo. Lo que comentábamos ayer es que en el fútbol, como en todas las profesiones, tú te haces unas expectativas cuando vas a cambiar de destino. Y estás convencido de que cuando llegues allí vas a hacer unas cosas y luego ver lo que hay y a lo mejor hacer lo mismo o peor que el otro o muy parecido. Y el partido yo creo que lo resumieron incluso en caliente. Piqué en el terreno de juego y Manol en la sala de prensa. Piqué diciendo que aquí ha habido uno que ha jugado al fútbol y otro que hemos sido nosotros que lo hemos intentado. Y ganó el que lo intentó en una jugada de VAR de esas... tan absurdas de toda la temporada, y Manol dijo, lo creo, la realidad del partido, que la Real jugó mejor al fútbol, que controló mejor el partido, pero no fue capaz de chutar a portería. Claro, sin chutar a portería es imposible ganar un partido. Luego tienes un accidente como el del penalti y resulta que lo pierdes.
Yo es que el problema que le veo al Barça es que no le veo mejoría de ningún tipo. Es decir, o sea que yo no veo ninguna evolución por ningún sitio. No hay algo a lo que agarrar.
Ves cosas distintas, pero en lo esencial...
Nada.
El Barça sigue siendo el mismo. Con una diferencia. Yo creo que ahora le cuesta más trabajo meter goles y no tiene el control de los partidos. Mismamente el de ayer no lo tuvo durante el partido y cuando tuvo el 1-0 tampoco fue capaz de matar el partido y controlarlo. Es más, el hombre que salió ahí a poner orden era Arturo Vidal, de manera que no...
Es que... Esta versión del Barça hace temer incluso la eliminatoria con el Nápoles, por muy bueno que sea, que pueda ser el resultado. O sea, no temer la eliminatoria, pero desde luego no es para no ir tranquilo al campo.
Puede ser que pase, porque estos dos equipos grandes nos han acostumbrado a esto, que puede pasar cualquier cosa. Si gana el Nápoles y eliminan al Barça aquí, yo creo que el escenario va a ser distinto, el escenario del estadio, porque todas las grandes derrotas del Barça, tan dolorosísimas y tan amplias en el marcador, han sido fuera de casa. Una decepción aquí después de haber empatado en Napoli, no sé cómo lo llevaría la gente. Hombre,
bueno, no,
de sí, manera que...
Digo, estaría Bartomeu deseando que fueran a puerta cerrada los partidos de aquí a final.
No, no fastidies. Yo, ahí me acuerdo lo que decía David Sánchez. Si fuera a puerta cerrada, entonces yo sí que le doy oportunidades al Nápoles.
No, no, digo, si eliminan el Nápoles al sí, Barça, bueno, no. Bartomeu, el resto de la temporada va a rezar para que se juegue a puerta cerrada.
De todas formas, Paco, el Camp Nou no es un estadio que meta mucho miedo.
No, hombre, pero... La, o sea,
vale. Pero
juegas en casa,
los jugadores se motivan de otra manera.
¿A Messi lo veis raro? ¿Veis muy raro a Messi?
No, a Messi
yo, por momentos le veo aburrido.
Messi lleva tres partidos curiosos, ¿eh? Evidentemente que todo lo bueno que ha ocurrido en el Barça lo ha hecho Messi en esos tres partidos. Pero el de Nápoles, el clásico y el de ayer, cuidadito.
Yo he escuchado a Paco decir que prefería a Bale borracho que a cualquier otro. No, yo prefiero a Messi muerto en el campo que a cualquiera.
La frase, Miguel, de que el mejor jugador del mundo es Messi y el segundo es Messi lesionado, esa frase te la compro y está muy bien.
Y el tercero es Messi con el gesto torcido.
Pero,
no, que no se constipe.
Lo que quería decir es que es evidente que el retrato que ha hecho Miguel de Setién, me refiero a la situación, es así. Setién el viernes ya tuvo que cabrearse en la sala de prensa con los periodistas de una manera muy ostentosa. Setién tuvo aquel detalle el primer día de subir a Ricky Puig, y Ricky Puig ha desaparecido, e incluso ha desaparecido Ansu Fati y juega otro. Es decir, y esto que tú dices, Juanma, del resultarismo, ¿no?, que él ahora ya también habla del resultarismo, es un poco complicado. La frase de Piqué, de ellos han jugado a fútbol, nosotros lo intentamos, tiene además una frase que a mí me parece muy crítica y muy dañina para la defensa de la plantilla y de ellos mismos. Vuelvo otra vez a hablar de los futbolistas, que es esa de, bueno, ya se sabe que cuando el club está débil, ¿usted qué me está hablando? Usted juega fútbol. Usted tiene esta manera que tienen de jugar ustedes. Ha venido un equipo, en la Real Sociedad se puso a jugar a fútbol en el Camp Nou, como tiene que jugar el Barça. Y ese es el mayor problema, que es lo mismo que hizo el Betis cuando vino con Setién el año pasado. Demostrarle al Barça cómo jugaba el Barça.
Yo a Messi a veces le veo caras de la frase que dijo él, de no nos da. A veces le ves
está aburrido.
Sí, cara como diciendo...
Y preocupado.
Claro, ve Griezmann, pues sí, a veces marca un gol, pero no participa. 50, ¿no? Se empieza a sacar el balón desde atrás y se lo roban muchas veces. Y yo creo que tiene la cara del que también entiende de fútbol y le está viendo el partido. Porque él es el que mejor lo ve. Muchas veces solo está mirando. Ya,
y
no
eso
se
justifica
bien.
También que esté
no, así. No. Sí, lo que digo
no,
es
no,
que,
no, lo digo porque, claro,
que tiene cara de decir, no nos da.
De todos modos, Emilio, todas las cosas que le pasan en el Barça... pasan con Messi. O da el balón de gol o no, mete el gol. De
sí, Rico, pero ¿qué te preocupa más? ¿El momento de Messi o que nadie salga al rescate de Messi?
Exacto.
Que detrás de Messi no haya nada.
Lo que dije el otro día, que Messi no tiene a quien dársela ni quien se la dé. O sea, a mí lo que me preocupa es el equipo. Messi no me preocupa.
El Madrid de hoy lo que preocupa siempre es el equipo. Está bien el
Messi,
equipo, está bien.
Messi
claro.
Nunca estará peor que el equipo. Nunca.
Ahora, puerta cerrada. Nada.
Es la carta que le queda al Barça, ¿eh? Es que realmente esa. Y la impresión que da cada partido
Roberto,
que lo estamos
esa carta,
viendo es esa.
Esa carta tampoco le da nada. Sí. O sea, no sé si este
ya, Emilio,
Madrid,
pero
este
Roberto,
Barça,
todos los años
suena,
a la, todos los años a la
desastre,
misma carta.
En un momento.
Final.
Sí, sí, pero que es a lo que juega el Barça, que estoy de acuerdo con vosotros, pero sí, claro. No le da, pero de momento es líder y antes no lo era.
Roberto, ha habido momentos donde Messi se ha lesionado en otras temporadas y ha aparecido, pues otros
sí, sí,
un poquito más escondidos,
de,
Neymar, Luis Suárez.
Este,
no, no,
de
a
hoy.
Día de hoy, a día de hoy, es que el Barça de hoy es muy inferior al Barça de los últimos años, al menos al Barça que yo recuerdo de mi época de comentarista, que son 12 años, más o menos. O sea, es muy, muy flojo. Es un equipo, bueno, lo acaba de decir David antes, que oye, que ahora mismo va al Barça a donde va, y hombre, pues es una camiseta importante, sabes que va a ser un partido complicado, pero que luego acaba el partido y dice, oye, pues no está complicado.
Los que hacen el equipo, los que construyen en Camp Barça, han jugado un poco a eso, a Messi, no lo han
construyen el equipo,
bueno,
primero deberían de ser gente que hubiese construido varias veces varios equipos y tuviera la experiencia.
experiencia necesaria para que fuera una dirección deportiva profesional a la altura de un club como el Barça.
Unos cómicos. Lo hemos dicho muchas veces. Esta directiva, anteriores directivas, a la hora de ir renovando paulatinamente y necesariamente la plantilla, han pensado más en los jugadores que han ganado, a los que tienen en su plantilla, que en los jugadores que tienen que seguir ganando. Y ese ha sido el problema. Pensar
sí, pero es
más
curioso
en
porque le está pasando a los dos equipos, ¿eh? No, eso, claro. eso también no, vale,
ver,
para
David,
Madrid,
David,
¿eh?
En el caso vale. del Barcelona, en el caso del Barcelona, David y Miguel, yo creo que hay un punto muy importante, y es que los que tienen que ser relevados son tan buenos o eran
las renovaciones
tan buenos,
son muy difíciles, son muy,
es muy complicado, muy difícil, pero de cualquier forma,
perdón, Emilio, ¿me puedes decir nombres? ¿Quién tiene que ser relevado que haya sido tan bueno? Porque yo, por ejemplo, Piqué, es evidente que no. ¿Busquets? ¿Tú crees que Busquets es el problema del centro del campo del Barça?
No, sí. No digo que sea el problema. Digo que debería de tener a alguien que pudiera jugar.
Que te estés preguntando esto, Juanma, significa que durante muchos años el Barcelona no ha encontrado o no ha querido encontrar alternativas para sus titulares. Claro, y un equipo como el Barcelona o un equipo como el Real Madrid tiene que estar permanentemente buscando.
Por ejemplo, De Jong es una alternativa clara para el centro
no,
del
pues fíjate, justamente ha llegado él y ha dicho que coño que él aquí no juega en su posición.
No jugaba.
Pero vamos, que Piqué sea el mejor defensa no significa que Piqué sea mejor que el Piqué de hace 5 años. Claro. Lo mismo que podemos decir de Ramos o de Busquets o de Modric. Es que se les han envejecido los dos a la vez. Claro. Y en los dos está pasando una cosa similar. ¿A quién hemos echado hoy de menos en la alineación del Madrid? A Valverde, a Mendy, a Mariano.
Los jóvenes.
Aquellos que tú ves que lo dan todo.
Claro,
¿a quién coreó ayer el Camp Nou? Eder Sarabia, porque estaba enfadado. Digo, la derrota del Camp Nou, estaba enfadado. Digo, del Bernabéu, estaba enfadado. Entonces a la gente le pareció bien que había un tío enfadado. Bradway, coreado.
Le ven correr, buscar el espacio, pam.
Por eso, sí, Vidal, porque saben que mete la pierna.
Es ese perfil.
Hay una confusión de que se está cayendo el equipo, no te atreves a meterte con los que te han dado tanto.
Es
Paco,
verdad.
Paco, es que hemos pasado de Iniesta, Xavi, Neymar, a Braithwaite, Eder Sarabia, Arturo Vidal.
Ese es el tema. El tema de ahora es que con el bajón de calidad de la plantilla, porque no se ha ido refrescando con nivel, y la edad propia de los futbolistas y el juego que desciende a tal nivel, el Barça está volviendo a pasar que aplauden a los jugadores
que corren
detrás de la pelota en lugar de los jugadores que hacen correr la pelota.
Es evidente.
Y esa es la historia.
Iniesta y Xavi se fueron como se fue Cristiano, y eso son cosas que son irreemplazables, porque eso es irreemplazable. Ahora, tú, a lo que decía el Murciélago conmigo, tú haces una revolución con Alba, con Modric, con Busquets, con Ramos, con otro. Esas revoluciones son imposibles porque queda siempre la gratitud del tío que estaba.
Son caros y
además.
Claro, coño, entonces eso
hace. Además, hay un punto. Además hay un punto.
Tú tendrías que hacer dos fichajes grandes por temporada, dos. Pero es
además hay un punto muy importante que te lo comentan los entrenadores cuando hablas con ellos en este momento de relevo, que es que para sentar a Piqué, para sentar a Busquets, para sentar a Suárez, tienes que tener un tío muy bueno para ponerlo. Porque si no, lo puedes poner.
Lo que hay que hacer es abrir puertas. El Madrid fichara, voy a poner un ejemplo del Madrid, si el Madrid fichara a Van de Beek pero no soltara a Modric, no tiene sentido.
Claro.
Es Sandro Rosell en el Mundial de Alemania
pero deban ocupar una plaza de banquillo.
Emilio, claro, pero tú, Paco, por favor, Emilio, deja hablar un poco a los demás, por favor.
Paco, ves a alguien
capaz de soltar a Busquets, a Piqué, a Messi, a Suárez. Vale,
¿qué me estás contando?
Cañete, habla, por favor.
Tal cual.
No, que digo que por la categoría de estos jugadores que estáis citando, estoy de acuerdo con Paco, no pueden ocupar una plaza de banquillo porque no son merecedores de esa fotografía en el Camp Nou ni en el Bernabéu. Hay que facilitarles una salida digna, donde puedan continuar con su carrera.
No puedes salir a la calle en Barcelona si tú te sacas de encima a Busquets, no puedes salir a la calle.
Pero vamos a ver una cosa, ¿puedes salir a la calle jugando así al fútbol? ¿Tú quieres jugar mejor al fútbol, tener un mejor club?
Claro que salen.
De dirección deportivo.
Y tanto que salen.
A lo mejor te prohíbe salir a la calle porque tienes a la gente encima, pero tienes que asumir tu responsabilidad, que no solamente es cobrar esto.
Santi, Mundial de Alemania.
Hay que tomarlas.
Mundial de Alemania 2008, me dice a mí Sandro Rosell. El momento de vender a Ronaldinho, pero no habrá huevos. ¡Pam!
porque no lo puedes vender. Ahora, futbolísticamente era el momento. El tío había dado todo, sabíamos de qué iba la vida del muchacho y hacías una pasta.
Mensajes pero, de los
que
oyentes.
Lo comiste hasta el final.
Al tertulión de tiempo de juego, ¿qué dicen, Alberto Arau?
Dice uno, tristemente el Madrid no va a volver a ganar una liga mientras siga menospreciando a los rivales. Gran culpa la tiene Zidane con los constantes cambios en las alineaciones y también algunos jugadores que piensan con el que con el nombre van a ganar los partidos. Luis, estoy totalmente de acuerdo con Emilio Pérez de Rozas. Los jugadores tendrían que cobrar por lo que rinden. Otro gallo cantaría. Lo de Benzema es imperdonable. Ni juega arriba, ni juega abajo.
El Madrid no ha perdido por Benzema, hombre.
Dice Joan, no soy ni del Madrid ni del Betis, pero ¿alguien me puede explicar por qué no hay imágenes del posible penalti de Sidney a remate de Vinicius? Antonio, esta plantilla del Madrid se tenía que haber renovado hace 2 años y no se ha hecho sobra el 50% de los jugadores. Enrique, Zidane dice que él tiene toda la culpa y es verdad, sobre todo por poner al mimado de Benzema, que tiene menos gol que mi abuela. Y Jorge dice, el Barça y el Madrid están tan mal que se irán cediendo el liderato. La Liga será para el menos malo. La misma sensación me da en Europa con la Champions. El nivel ha bajado muchísimo.
Hay cierta sensación que se está extendiendo entre llorones de uno y otro equipo, de cualquier equipo, que es, ¿por qué no hay imágenes? ¿Por qué no repiten? ¿Por qué no se ve?
Es que es una cosa, Juanma.
Pero realmente, realmente cree la gente que hay una conspiración contra algo o contra alguien desde las unidades móviles donde se realizan los partidos. Realmente
hombre,
creen que los realizadores fuego, ¿eh? son profesionales que
¿Tú crees ¿Tú crees que volveremos a ver un karaoke?
Este es un creo que sí.
Vale.
Bueno, yo creo que sí. Vamos creo que no lo hemos visto este fin de semana. ¿Sí? Pero creo que lo veremos.
Yo no me fío ni de mi sombra, querido.
Vale. Yo creo que lo veremos.
Yo, Juanma, si me permites, me fío perfectamente, Tomás, de los grandes realizadores que tienen.
Yo también. No tiene nada que
me
ver lo del karaoke.
Me fío totalmente de ellos, que no son que grandes karaoke, profesionales y que estamos también dudando de ellos todos los días.
Es lamentable, incluso alimentado desde algunos clubs, cómo se dice que es que no se repite, porque esto no se ve, porque esto no quieren que lo veamos, pero de verdad, pero ¿a quién quieren engañar?
Pero,
o sea,
mamá,
que la gente que trabaja haciendo los partidos no se reúne y, en una sala y dicen, vamos a hacer, no meter estas repeticiones, vamos a no enfocar a esta acción porque esto perjudica a esto o beneficia al otro, pero de verdad. O sea, por favor.
No, si no se trata de montar
esa gente no recibe instrucciones, ¿no?
Sino de totalmente pedir más repeticiones.
Hombre, por favor.
De pedir más repeticiones.
Claro.
Pero
esa sí, gente
pero
no
sí,
recibe
pero si hay muchas repeticiones. No, todos los equipos tienen prácticamente las mismas.
Pero es verdad que la de Sidney no se ha visto. En las dos
no se ha visto,
por ejemplo.
Claro. Pero vamos a ver.
Igual no la ha cazado ninguna cámara. Una
cosa, claro, es que, es que a lo mejor no tiene una buena imagen. Claro.
O no la hay, Juanma, o están repitiendo otra cosa, o te tienes que ir a la jugada para no comerte otra jugada. Por favor, que somos profesionales de la realización.
Pero yo, por ejemplo...
Es que ya nos vamos a meter con la realización.
No, metemos con nada. A mí me extraña... Oye, Fouto, a mí me extraña que con 5.000 cámaras que hay en el partido del Betis-Real Madrid no te repitan esa jugada.
Que esa jugada la tienen todos los medios con derechos y los operan. Toda esa jugada la puedes ver mañana si quieres.
¿Para qué tengo que esperar a mañana?
Pero si no se ha repetido más veces, es que el realizador de ese partido se ha ido al partido porque el partido continúa. No te puedes quedar con la jugada repitiéndola 8 veces.
No lo sé, pero el realizador de ese partido seguramente le habrá preguntado, ¿lo tenéis? Y alguien le habrá dicho desde la móvil, no se ve claro, no lo veo, no, aquí me tapa este, aquí me tapa el otro. Son cosas normales del trabajo de una unidad móvil. Pero vamos a creer
a
un
ver,
poco la
a
gente.
Ver,
de...
A ver,
no, a ver,
ver
no. Un segundo, ver, paramos. Bueno, enseguida sigue el tertulio.
Ha hablado Heidi.
Amable, Juanma.
No, es que
Juanma
ya está bien.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
Sigue el tertulión. Quería hablar Emilio Pérez de Rozas. Emilio, es que tenía que meter publicidad. No es que no quisiera que no
lo
hablaras.
Lo que quiero decir es que los realizadores saben perfectamente qué es lo que quieren los que mandan.
Por favor.
¿Entiendes? Perfectamente. O sea, tienen instrucciones y de vez en cuando pues les dicen esto y ya está. O sea, esa jugada después se han lesionado 300 tíos. Y han tenido 300 minutos para poder dar la jugada y no la han dado.
Lo siento, pero es una acusación muy grave.
No acuso
nada. Sí, estás acusando que un realizador no ha emitido una repetición porque los que mandan no le...
No, porque él no ha creído oportuno.
O porque no lo tenían, insisto.
O sea, a ver, pero que no me lo he inventado, que no lo ha puesto.
Pero es que a lo mejor no la tenía.
¿Cómo
no la va a tener si tiene 16 cámaras en el campo?
Pero, mira, ¿sabes la diferencia? No habéis entrado en vuestra vida, bueno, tú, en Emilio, en una unidad móvil a ver cómo hacen un partido.
Mira, no me hagas hablar de la bueno, es que no quiero hablar.
Calla, cálmate, que no metes la cámara.
Tendría que hablar. No quiero hablar. Yo he estado en todos los deportes y sé cómo van todos los deportes. Tú a lo mejor solo has estado en fútbol. ¿Me entiendes?
Yo he estado en fútbol, muchas
vale,
veces.
Solo en fútbol. A mí, vale, sí. Yo he estado en Fórmula 1, he estado en motos, he estado en baloncesto y yo sé cómo va. Conozco a realizadores.
Único que me ha parecido extraño no es la realización, es que el VAR no ha tardado ni 3 segundos. O sea, ha debido ver alguna toma muy clara que en la tele,
Paco,
se ha visto.
El VAR ha visto una
para
toma
decir,
rápido.
Vale, estamos hablando de la jugada de Vinicius cuando centra y pega en un posible mano de Sydney.
Sí,
el VAR va más rápido. Paco. El VAR va más
será
rápido
tu tele, porque la vía tarda minuto y medio.
Un segundo. El VAR va mucho más rápido de lo que vosotros pensáis. Lo que pasa es que el VAR revisa toda la APP de la jugada. Toda la jugada se
pero
tiene
que
revisar.
Pero lo que te
dice no
Emilio es que te pongan la jugada.
Ahí,
un puñetazo.
Un segundo. Hombre, un segundo más. Un segundo. El VAR va muy rápido. El VAR tiene una lupa de última generación que te aumenta la jugada y que te la ve perfectamente. Esa jugada no le dan la mano. Y el VAR revisa todas las imágenes.
¿Tú la has visto?
VAR va por un lado y la realización
la
va por otro.
Que no te está diciendo,
Paco,
que le den la mano. No te está diciendo nada más que la ponga otra vez.
Te aseguro 100% que no hay ninguna toma donde se ve que le da con la mano.
Pero porque no compartes el privilegio de la lupa con la audiencia. Así tendría mejor fama el VAR si compartiera esas imágenes con la audiencia.
Pero que no tiene que compartir una imagen de un tío que le da un balón
en
el pecho.
Dentro de la comprensión.
Ya nos estamos volviendo locos.
Dentro de la comprensión.
Bueno, vamos a tranquilizar un poco la tertulia porque así no se puede. A ver,
Cañete. Dentro de la comprensión.
Ahora el problema de Madrid ha sido la jugada esa.
Venga, va, después de la tontería, escúchame. Fouto, dentro de la comprensión arbitral que yo la tengo, por ejemplo, e incluso la tengo con el VAR, el hecho de que el VAR no diga nada no quiere decir que no haya sido mano al 100%. Te digo, por ejemplo, por una mano de Cucurella, aquella en la primera vuelta en el Valencia-Getafe. El hecho de que el VAR diga no ha sido mano no quiere decir que eso sea ya religión y eso ya sea la Biblia.
¿Tú me estás comparando
lo que te
la jugada
decir?
Esa tú me estás comparando la jugada de
Cucurella
no, que es
no,
una
yo
mano
lo que te estoy diciendo
que
es que no
con lo de hoy.
No asegures al 100% que lo que el VAR diga es lo que es.
Foto,
porque a veces también se equivoca, nada más.
Foto, una pregunta. ¿Cuántas acciones? Foto, una pregunta.
Santi, es información y no es opinión. No hay ninguna toma donde se ve que le da
muy
con
bien
la mano.
Vale,
esto
vale,
no
pero
es una
foto,
esto no es
una pregunta.
No hay ninguna toma donde
¿cuántas
se ve que le da con la mano. De hecho, no le da en la mano.
Pero no las trampas.
¿Cuántas acciones, cuántas dudas en el partido de hoy hay como esa posible mano?
Ninguna.
Entonces, ¿por qué no la enseñan?
Claro, pues si no te
dimos que tienen que enseñar.
Que nadie te dice que sea mano.
Que no es mano.
Que no es mano. Si
es una infracción o no. Y ya está. Y vosotros estáis dudando de los realizadores. Es todavía más grave.
Vamos a dejarlo aquí, sí, porque además es que no, realmente yo no sé lo que ha ocurrido en la unidad móvil, no sé por qué no se ha repetido la imagen.
No, pero a mí no me importa tanto lo de la realización, sino que en el VAR, cuando miran una mano, tardan un ratito. Dice Foto que es muy rápido, una leche.
Vamos,
se tiran un minuto y medio con las dichosas manos. Y aquí se
trampas.
Han visto.
Es que se ven varias tomas, Paco.
Aquí se
ven
han visto dos.
Porque hay varias cámaras.
Bueno. La frase esa, Paco, la dijo...
Tú sabes
la frase la dijo
lo que parece
ayer,
no es. De hecho, hoy, por ejemplo, ha habido una jugada de mano en el partido entre el Zaragoza y el Málaga que gracias a que se ha visto una última toma, se ha visto que no le ha dado el jugador del Zaragoza
claro,
en la
pues
mano.
Claro, pues por eso te estoy diciendo que el del VAR
que
ha decidido con dos tomas muy rápidas.
Es que esa jugada, en concreto, Paco, solo ha necesitado de una toma.
Pues
solo
yo no he visto
una,
la toma en la que quede claro dónde ha dado. Eso es lo que te estoy diciendo.
Pues si no la hay, Paco... No se puede pitar algo que no se ha visto. Claro.
Volvemos.
¿Qué estamos diciendo? Volvamos, que se pite algo que no se ha visto en una toma.
Volvemos.
Es que no
si tienen 6 repeticiones de una imagen...
Que compartan una con la audiencia.
Tardan.
Claro.
Tardan
que compartan una con la audiencia.
Que han tardado.
Vale, si no se pide la penalti. No se
pues
pide penalti.
Yo,
se
la toma que se ha repetido la realización. Ya está.
Lo que
ahí
sí,
no se ve que le dan la mano. Ya está.
Yo lo único que defiendo es que si no se hace, no es por mala fe, sino que es por un error. como
hombre,
todos
es que si
los
creemos
que estáis
ya en la mala fe,
es lo que
está diciendo.
Es lo que ha dicho algún contertulio esta noche
con mucha frecuencia y, sí, y con camisetas de muchos colores.
No, un momento, porque Juanito, tú y yo ya estamos muy picaditos últimamente, entonces quiero que quede muy claro que yo no he dudado del
Juanito, ¿a quién te
fe
refieres exactamente?
No, a ti.
No, es que es la primera vez que me llaman Juanito en la vida,
porque el otro día hice un diminutivo de alguien y me insultaste. Pero
no,
entonces,
no te insulté. Te voy a empezar a llamar Milín. Milín, que vale, es como llamamos a los emilios en Asturias.
Todo el mundo me ha llamado Milín. A mí todo el mundo me ha llamado Milín. Me puedes llamar tú, me puedes llamar como quieras.
Venga,
Milín. Yo he dicho que los realizadores tienen instrucciones, que los realizadores reciben información y que los realizadores trabajan así. Eso es lo que he dicho yo. No he dicho que los realizadores manipulan las imágenes, ¿vale?
Vale, perfecto. Vamos a cambiar de tema porque...
No va a ninguna parte esto ya.
No va a ninguna parte, y aparte que es una cosa muy delicada. Muy delicada porque no tenemos pruebas ni tenemos datos concretos.
No,
de
la
por
prueba
qué
de
hoy...
que no hay esa imagen sí que la tenemos.
No,
que no la hemos visto sí que la tenemos.
Eso sí, eso es verdad.
Mañana no la mala enseña, no te preocupes, que mañana la más busca y enseña alguna. No,
bueno, a buenas horas.
Mañana lo veremos.
Si hay que esperar 24 horas para ver una jugada.
Antoñito, tengo cojonudo muchas ganas de que reconduzcas la tertulia.
Bueno, pues si recurrieras a mí con más frecuencia, eso se produciría más frecuentemente.
¿Hay alguno que esté contento conmigo?
Sí, yo creo que no.
Se han callado todos, ¿eh?
Yo creo que no. Mira, además,
sí, hombre.
El silencio es la mayor condena.
Oye, ¿en serio?
Ni tu Robertito Palomar, que ahí te hace la pelotita ahí, que luego te tal. Ni este.
Si me he callado como los demás.
Claro, ni este.
Pero,
ni este.
¿Qué os
como
pasa?
Como una puerta.
En serio, ¿qué os pasa?
No, pero no hagas como lo que tú dices de los árbitros. Mírate tú a ti también.
Ay, Dios.
Venga, Antonio, ¿me acompañas en la crítica de la Leti? Acompáñame, anda.
Sí, es que la crítica.
30 años.
La crítica,
¿no te
Roberto.
Que es,
la crítica,
¿no te parece,
Roberto,
que, es,
puede
¿no
ser,
te parece que es lamentable que el Atlético, cuidado, que podría ser el outsider de esta
cosa,
liga,
que vean, mira,
esté
si
a 13 puntos,
mira,
o no sé
Roberto,
cuánto,
primero,
del líder?
Para
¿no
situar,
te
parece nada creyable, por favor?
Mira, para situar al oyente, para que tú entiendas que la crítica
no, que
puede
llevas,
ser...
Dices que llevas 30 años criticando. Acompáñame, por favor, en este punto de vista, que me parece muy saludable.
Para situar al oyente, la crítica puede ser positiva o negativa.
Sí. Esta que hago yo concretamente es negativa, porque me parece decepcionante
del Atlético de Madrid,
que
no
el Atlético de Madrid en esta liga que estamos todos coincidiendo a lo largo de esta noche, que es tirando a pobre, pues me parece lamentable que un equipo que...
Espera un momento, Antonio.
Sí, no, si es que me va a decir algo que me ha dicho mil veces.
Sí, pero es que, como tú has dicho antes que eras crítico con el Atlético de Madrid, me gustaría saber si me acompañas en esta crítica o no me acompañas.
A mí me gustaría...
Y yo te estoy razonando,
escucha.
Y yo te estoy razonando que en este campeonato que hemos coincidido... Que hemos coincidido todos en que es un poco el campeonato de la decrepitud, que es una pena que un equipo que podía ser tener ese papel de outsider como el Atlético de Madrid, que esté, el Barça tiene 58 puntos y el Atleti tiene 45.
¿Queda mucho ya de la exposición?
No, yo he terminado. Creo que además ha sido bastante buena la exposición.
Tú deberías ser más valiente, en lugar de hablar y cargar la responsabilidad en el caso del outsider, de hacerlo con los favoritos, porque a ti no te oigo hablar del Madrid, ni de la pena del Madrid.
Pues se ha estado hablando hasta ahora.
No, rajar del Madrid, Roberto Palomar, no rajar.
Madre mía.
Protege al Madrid.
Pregúntale a Florentino.
Ni madre mía, ni padre mío. O sea, lo que pasa
raja tú del Atleti. Lo que rajo yo del Madrid.
Es un blando.
Yo rajo de lo que yo creo que tengo que rajar. Un equipo
Vamos al lío. Lo de ayer.
Bueno, pues lo de ayer, el Atleti pierde dos puntos muy valiosos porque era un rival directo, pero entra en el partido muy bien, con la intensidad que ha entrado otras veces. Se cae porque este equipo últimamente va un poco a reones y después de dominar 20 minutos, como contamos en tiempo de juego, pues el Sevilla en dos contras te hace un gol y te obliga a ir a la contra y al bloqueo ese que produce la ansiedad de este equipo cuando va en contra del marcador. Se pone igual muy pronto, se pone por encima muy pronto y luego se deja empatar un partido que al final... pierde por dos razones, porque no es contundente en su área, que recibe dos goles que son absolutamente...
Vamos a poner nombres propios, venga. ¿Quién no es contundente?
Savic, en el primer gol, Savic la pifia de manera clara y da lugar al primer gol de Ocampo, porque Ocampo le roba la cartera. Y luego el Atlético de Madrid tiene ocasiones para... Creo que me dice Pedro que disparó 20 ocasiones.
Sí, la vez que más disparó en el Metropolitano, 20
ocasiones. Y sin embargo tiene que hacer un gol de penalti y otro gol... bueno, como lo hace. Entonces, el Atleti está claro que tiene un problema. El problema es que no es tan regular como lo era cuando alcanzaba las máximas cotas y que está mirando de qué manera puede corregir eso. Pero en los partidos de la verdad, en los partidos donde se juega con el alma y con el orgullo, este equipo por eso hizo lo que hizo en la ida con el Liverpool y por eso va a hacer lo que va a hacer el miércoles en Anfield.
¿Podemos hablar de un final de ciclo, entonces?
No, no, te estoy diciendo todo lo contrario. Es un equipo en transición, un equipo que ha perdido a su columna vertebral. Santi, tú sabes de esto. Tú y Albelda sabéis de esto. Cuando un equipo pierde la columna vertebral de los éxitos de los últimos 8 años, algo se tiene que notar, algo.
Se tiene que notar, y es cierto. ¿Y sabes cuál es el problema? No poder acudir al mercado a suplir a la columna vertebral. Claro. Pero con el dinero que ha ido el Atlético de Madrid al mercado a suplir a la columna vertebral,
bueno,
debería de tener mucha mejor temporada en Liga de la que está teniendo. Ya. Esa es la realidad. Porque no ha sido un club que ha perdido a su columna vertebral y ha tenido que tapar agujeros económicos del pasado y demás. No, ha acudido al mercado con mucho dinero, Antoñito, dinero. Y por lo tanto está en disposición de que se le exija mucho más. Y que se le exija en una liga como la que tenemos, donde Real Madrid y Barcelona no se sabe quién de los dos va a perder la liga, porque ganar no va a ganar ninguno, no esté el Atlético de Madrid como mínimo incordiando.
Te copio bien y te recibo muy bien y te entiendo. Pues
si perfecto. Ha dicho lo mismo que yo, ¿cómo que le copias?
No, y te entiendo perfecto. Ahora voy a añadir una cosa, que tú con dinero no compras la pertenencia, el compromiso, la implicación y el plan. No lo compras. Tú compras accesorios que te pueden servir o no, que son accesorios en tiendas oficiales. Pero tú no sabes si te va a hacer el mismo servicio que lo que te ha hecho el equipo anterior. ¿Entiendes?
A mí, o sea, que ayer me parece
el compromiso
que
de Odín, Juanfran y todos esto no se compra con...
A mí me parece que el Atleti mereció ganar, porque la segunda parte atacó como muy pocas veces, y mereció ganar. Te digo que el bochorno del Atleti es estar detrás del Getafe. Pues tú puedes, a mí lo del año de transición del Cholo y tal, yo le compro todas las bacalas. Venga, pues vale. Hombre, que está gastado 125 kilos en un delantero.
En un jugador que no está siendo trascendente.
Ah, bueno, pues haber elegido mejor. Pero que esté detrás del Getafe. O sea, una cosa es que en un año de transición no luches por la Liga contra el Madrid y el Barça. Correcto. Vale. Pero estar quinto detrás del Getafe.
Pero esto no ha acabado todavía, quedan 11 jornadas.
No, pero es que estamos hablando hoy.
Pues por eso, Antoñito, ya es grave que quedan 11 jornadas y esté así la cosa. Que es que no es que queden 35, es que quedan solamente 11. Es que también va a estar detrás de la Real si la Real gana el partido que tiene atrasado que juega esta semana.
El Atleti no está respondiendo a estas alturas a la expectativa que se esperaba de él.
Muy bien.
Pero esto no ha acabado. Y si es tercero, pues al final le podrá decir el solo Simeone a la gente
Antoñito, pero que hay muchas maneras de ser tercero. Hay maneras de ser tercero donde no se le puede censurar o criticar absolutamente nada a un equipo.
Incluso primero.
Hay veces que eres segundo y dices o cuarto y dices, has dado todo. Uno tiene que medir su rendimiento en función de uno mismo.
Y cuando miras
y
el
por eso, de todos los que están ahí arriba en esa terna ahora mismo, probablemente solo el Getafe y la Real Sociedad pueden estar orgullosos de la temporada que están haciendo. Porque si miden su rendimiento en función a donde pueden llegar, todos están muy por debajo de sus posibilidades.
A ti te hablo, sí. Con respeto, porque creo que sabes de esto, no como a otros con tertulios de esta casa. Pero te pregunto una cosa, Santi, tienes razón en todo lo que dices, pero tú, aparte del rendimiento que no está alcanzando la expectativa que todo el mundo esperaba, ¿te paras, te detienes a analizar las circunstancias que rodean ese rendimiento? Las lesiones de los jugadores importantes, los que han caído, los que no están, los que no se acoplan. ¿Tú eso te paras a analizarlo o eso no cuenta?
Sí, es que le pasa a todos los equipos, casualmente. Tienen lesionados, desacoplados, accesorios, todo el rollo ese que ha soltado antes, le pasa al resto de los equipos.
Perdone, señor, que estoy hablando con Cañizares.
Perdone, señor.
Sí, yo hablo con mucho respeto. Sí.
¿Cuándo se va la Leti para Liverpool?
El martes. El martes viaje a Liverpool y el martes por la tarde entrenamiento en Anfield. Y el martes por la tarde, pues ahí podremos medir un poquito la temperatura. Yo te digo ya, por lo que yo hablo a través del WhatsApp con algunos jugadores, que, bueno, tienen muy claro que lo de la ida... Además, te voy a decir una cosa, y esto algunos se reirán, es mejor el 1-0 que el 2-0. Es mejor el 1-0 que el 2-0. El 2-0 del año pasado en Turín les hizo pensar que estaba todo resuelto y que era imposible que le metieran 3 goles. El 1-0 te obliga a ir con las orejas tiesas sabiendo que no es suficiente.
Sí, pero si llevas 2 de ventaja, mejor que 1.
Yo entiendo lo que quiere decir Antoñito.
Llámame clásico.
Bueno, ya, pero vas en alerta total.
Como dice Santi, entonces está la intervención de un entrenador, que es el responsable máximo, que le dice a los jugadores que con 2-0 no has ganado la eliminatoria.
¿Sabes lo que pasa? La diferencia. diferencia de este plantel.
Los futbolistas, tal vez, con 2-0, sí, no saben que pueden perder.
¿Sabe lo que pasa?
Claro,
Emilio,
ellos no tienen por qué,
Emilio,
saberlo. Si se lo dice, Emilio, el entrenador, a lo mejor...
Doctor de baba, sí, Emilio, la diferencia...
Hoy la tienes con los futbolistas, Emilio.
Emilio, la
diferencia... No, hoy no, Santi. Siempre. Tú debes ser muy nuevo aquí, porque yo siempre los he señalado, porque son los seres más egoístas y los tíos que se van a los que,
si alguien, este, si alguien nos escucha por primera vez, hoy que dice, voy a escuchar este programa del que me hablaron y tal, debe pensar que realmente nos odiamos nosotros.
Bueno,
no, hombre, no.
Sí. No. Lo debe pensar, porque transmitimos una tensión entre nosotros en antena que
a ver,
es ni medio
Juanma,
normal.
Juanma, ¿tú te crees que alguien piensa eso? ¿De verdad te crees que alguien piensa eso?
Si alguien viene nuevo, sí.
Nosotros?
Si alguien viene nuevo,
estás hablando,
sí.
Por favor.
¿Ves? Mira, ¿ves? Hombre, ¿ves?
Esto no se puede mantener ni se puede conseguir ser número uno con mal rollo.
¿Sabes cuál es la diferencia?
O sea, es todo lo contrario.
Es que Juanito no se entera, Emilio.
Juanito es un nene, hombre.
Juanito no sé, claro, como viene de Movistar, pues claro, no se entera.
Emilito, déjame que voy a
acabar. Oye, no rajes de Movistar,
No.
Raja de
estate tranquilo, no te preocupes.
Si me habéis de permitir, acabo rápido. Mira,
sí, no, cada loco con su tema, el otro quiere acabar. A ver, sí, ¿qué?
Pues mira, la diferencia, cuando hablaba Santi de los jugadores, del rendimiento, la diferencia entre la plantilla del Atlético de Madrid y otra plantilla de equipos grandes de esta liga, es que los jugadores del Atlético de Madrid no defraudan nunca.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Situación...
Un minuto, Hugo.
No. Situación con lo del coronavirus. El martes partido a puerta cerrada. Parejo ha escrito en su Instagram un texto erigiéndose en portavoz del club, de un club que es fantasma en ese sentido muchas veces. Uh-huh. Y expresando un poco el malestar, ¿no?, de los jugadores por el hecho de que el partido se celebra a puerta cerrada.
Sí, eso es. El partido es a puerta cerrada, seguro, el martes. Hoy el Valencia, además, ha confirmado lo que ya sabíamos, que también es para los medios de comunicación. La Atalanta llega mañana a la ciudad y por tercer partido consecutivo, esto es un poco incongruente por parte del Valencia, no habrá rueda de prensa de Celades previa al encuentro ni 15 minutos abiertos para el entrenamiento. Digo que es incongruente porque si estás peleando por darle normalidad al asunto y que si el partido se juega a puerta abierta, no tiene mucho sentido que tú sigas con la restricción de la rueda de prensa y del entrenamiento.
Bueno, pero eso les ha venido de lujo, hombre.
Pero no porque les venga bien, hay que dejar de decirlo. A mí me parece.
Sí,
que
sí,
es un poco
van a seguir
lamentable.
Jugando partidos. Luego tengo miedo que cuando vuelva la gente a los estadios, igual no volvemos nosotros. Igual no hay ruedas de prensa. Por el coronavirus.
Y no te extrañe que si le gusta a Murphy el ambiente a puerta cerrada, cierra el estadio.
Para siempre.
Me meto, lo puedo hacer.
Y luego lo último, lo que has dicho, esta tarde, comunicado de Dani Parejo a través de su cuenta de Instagram, criticando la medida de jugar su partido sin público en Mestalla y señalando el agravio comparativo del que hemos hablado también aquí en el partidazo y en tiempo de juego días atrás con otros eventos públicos. Ha dicho Parejo, soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia. Ha dicho, no soy experto, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas fallas, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto, cómo puedo ver otros eventos por la televisión y sin embargo el Valencia tiene que jugar el partido más importante de la temporada sin nuestra gente. No tiene sentido. No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso el partido contra el Atalanta, ha mencionado que es peligroso también todos los partidos de octavos de final repartidos por Europa y ha acabado diciendo cada vez que saltamos al césped nos dejamos la piel por el escudo y ahora no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras otros lo pisotean. Muy contundente Dani Parejo expresando el malestar.
Bueno,
que siente ahí
se le ha ido la pinza, ¿eh?
Sí, sí, no, yo lo he querido destacar y lo político, sí, económico y demás.
Empieza muy bien, va muy bien y termina con pisar el escudo. Esto al final dependía de la comunidad, de la Consellería de Sanidad de la comunidad, que no creo yo que sea levantinista y quiera fastidiar al Valencia, porque, por ejemplo, la Consejería de Salud del País Vasco, al Baskonia le deja jugar con su público contra el Olimpia Milán. Entonces, ahí ya pisar el escudo, pues no creo.
Sí, pero Paco, es que además el propio club va en la otra línea de lo que ha escrito Dani.
Bueno, como el Getafe, su presidente el otro día lo veía fenomenal. Y Bordalá lo veía mal, lo de que el Getafe Inter no tuviera gente del Geta.
Sí, sí. Aquí se ha jugado partido, ¿eh? Esta mañana en Valencia, Levante-Granada, rueda de prensa, al acabar el partido, protagonistas... Y naturalidad, y había 15.000 personas en la grada.
Sí. Mascletá, 100.000, 200.000.
Sí, un poco difícil de explicar, sí que es, ¿eh?
Es muy raro.
Es muy raro.
Muy raro. Y luego eso, lo que contamos siempre, que no nos damos la mano y de repente en un córner los ves escupiéndose.
Pues sí, Sergio Ramos y Joaquín se han besado tres veces.
Del viernes en Mendizorroza, en el túnel de vestuario, los jugadores de Alavés y del Valencia se abrazaban, se besaban, se daban la mano y cuando salieron a saludarse en público sobre el césped se chocaban el codo.
De cualquier forma, la decisión no debe ser fácil de tomar. En ningún caso, en ningún país, en ninguna ciudad, en ningún momento. Yo creo que las autoridades sanitarias, las autoridades gubernativas, la gente que tiene que tomar esta decisión, no debe ser nada fácil.
Bueno, nada
no
fácil, pero no lo que no tiene que ser es equivalente y ecuánime.
Claro,
que es lo que pide un poco el valencianismo.
Que si pasan Mestalla, que pasen la plaza.
El valencianismo no se queja porque les...
A mí no me gustaría tener
que tomar el partido porque no puedan entrar al campo. El valencianismo se queja porque el resto sí que puede hacerlo.
Gracias, Hugo. Nos cuentas.
Un abrazo.
Mañana conectamos con Valencia. Un abrazo, gracias. Fouto, antes de irnos, ¿querías decirnos algo del Betis
Madrid? Sí, para precisar un poco lo que hemos comentado, Juanma, es que me he vuelto a ir al partido y a la jugada. El posible penalti a Sidney, que estaban ahí Paco, Bustos, Emilio, con ganas de haber visto alguna repetición más, se muestran se muestran dos repeticiones, una, la primera de un plano más largo, otra de un plano más corto, y ¿sabéis qué pasa en esa jugada? Que en la misma jugada, 15 segundos antes, es el posible penalti sobre Loren, que no es nada. Es primero la jugada del Betis y luego la jugada polémica de Sidney. Con lo cual el realizador, en esos segundos, tiene dos jugadas polémicas. Primero repite, con dos repeticiones, la posible mano de Sidney, que ya con esa repetición te queda claro que no es mano.
Y después con seis
y luego
la
ya
Loren.
Repite ¿Cómo? Cuando puede
con
la de Loren.
Seis,
es decir,
con seis ¿cómo? La de Loren.
Es decir, que primero, tiene dos que no, jugadas en
si
una.
Te, a ver si te enteras. Que no, en dudo que no. De la realización. Lo que dudo es que cada vez que se analiza una mano en el VAR tarda minuto y medio. Y aquí, en dos repeticiones han hecho plus. Y si tú has visto tal que cual, en una de las dos repeticiones no se da en la mano, tienes otra tele. Porque yo en las dos que he visto no se ve nada.
Sí, pero pues ha faltado repeticiones. Bueno, anda, han echado dos repeticiones
no,
y que sepáis que en la misma jugada hay dos jugadas polémicas.
Lo que te ha dicho Paco, en la misma la realidad
jugada,
de la jugada.
En la misma jugada.
Paco González, ¿qué porcentaje le das ahora a la remontada del Real Madrid en Manchester?
Bajo cero. Pero el mismo que ayer, ¿eh?
¿Fahrenheit o centígrados?
Fahrenheit, que es más grande.
Tomás Guas.
Dime.
¿Confirmamos el 8M como Día Mundial del Mangazo?
Por supuesto. Bueno, no, he hecho un ¿cómo se llama? Es una encuesta ahí en Twitter y está empatado el 8M con el 6 de mayo, que es Sanobrevo. Y el pueblo está 50-50. Pero hay que institucionalizar el Día Nacional del Mangazo, sí. El Día Mundial del Mangazo.
Roberto Palomar, ¿debe cambiar el protocolo VAR para no perder tanto tiempo como en el Atleti Sevilla?
Se perdieron creo que 9 minutos en esas dos jugadas. Hombre, si se pudiera agilizar lo agradeceríamos todos, sí.
Cañete, ¿se debería jugar la final de Copa del Rey a puerta cerrada por el coronavirus?
Yo qué sé, macho. Claro, no tengo ni idea. Claro. Yo lo que pido son decisiones equivalentes para todos bajo el mismo criterio. Y no veo ese mismo criterio en nada.
Miguel Rico, ¿cuánto le queda a Bartomeu como presidente del Barça?
Oficialmente hasta el año 21.
Sabemos, sí, pero ¿cuánto le queda según Miguel Rico?
Pues según Miguel Rico no lo echan ni los geos.
Vale.
No lo echa nadie.
Emilio Pérez de Rozas. Igual que a Ramos se le perdonan cosas, se le perdonó ayer la expulsión a Messi por la entrada a Diego Llorente. Yo creo que la gente se le está yendo también un poco la pinza con esta jugada. Piensan que... O sea, hay mucha gente que interpreta que Messi pisa intencionadamente a Diego Llorente. ¿Vosotros lo veis así? ¿Alguno lo ve así?
Los trompeteros.
No. Yo sinceramente no.
Yo creo que no,
se lesiona porque se espatarra.
Sí. Y va con el pie pegado al suelo, el suyo, vamos.
Bueno, me he quedado sin pregunta, ¿no?
No,
me sin pregunta. Para completar la noche me he quedado sin pregunta.
No, yo tampoco.
Con la liga como está, acostúmbrate a eso, Juanma. Van a sacar todo.
Antoñito, ¿qué haces cuando una chica te gusta mucho?
Mira, te voy a contestar con un verso del medievo. Bombín, mira, no, a ver si lo entendéis. Bombín es a bombón lo que cojín es a X. Y a mí me importa una X el detalle de la cuestión. ¿Qué te parece? ¿Lo habéis cogido?
Sí,
no.
Yo sí.
¿Lo habéis cogido?
Es del medievo, seguro.
Del medievo, el medievo. Del siglo XIV.
Me voy a tener que tomar una pastilla para dormir porque voy a necesitar dos pastillas.
Albelda, si el Valencia no entra en Champions, ¿este año será un fracaso?
Evidentemente.
Bustos, ¿has disfrutado mucho estos 7 días como líder?
Espero poder disfrutarlos más días en lo futuro. Yo no doy por perdido la liga, que coste.
Vale.
El gusto es tuyo, gusto.
Oye, compañeros, os aprecio muchísimo.
Mira, ahora que hablamos de poetas, veo
que ha gustado
Emilio, ¿eh? Veo que el entrenador de porteros del Barça, de Setién, ha sacado un verso de García Lorca en el Twitter.
¿Ah, sí? ¿Qué dice?
Verde que te quiero.
Sí, verde que te quiero. Un poquito de nivel siempre. La cultura nunca
verde que te quiero, verde.
Un guiño al Betis, ¿no?
Sí, exacto. Yo hay que leer más, queridos tarugos, hay que leer un poco, hijos.
Sí, no creo que le pase lo que a Sarabia, ¿no?
Hay que leer un poco. A ver si
no creo que le pase lo que a Sarabia, que tenga que pedir perdón por eso.
Por cierto, que me llaman de Nápoles, el partido de puerta cerrada, nada, ¿eh?
El Barça-Nápoles.
No, porque si puerta abierta, monta la que monta, la puerta cerrada, pues.
Un abrazo, descansad.
Adiós,
un beso, adiós, amigos.
Haya paz.
Qué maravilla coincidir con estos compañeros cada noche en la radio y luego además tener la oportunidad de compartir una vida entera con ellos. Es maravilloso, de verdad. 1:32, hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía nada menos. Hasta aquí el Tertulión, ahora llega Arjona. Mañana nos encontramos de nuevo en la radio, semana de Champions. Estamos encantados, ¿eh? Mañana estaremos de mejor humor todavía. Les esperamos en el partidazo. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.